El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 14. A las 9 en punto de la mañana siguiente, el criado llegó con una taza de chocolate en una bandeja y abrió las persianas. Dorian dormía pacíficamente, echado sobre el lado derecho, con una mano sobre el cuello. Parecía un muchacho cansado por el juego o el estudio. Para que se despertara, el hombre tuvo que tocarle dos veces en el hombro, y cuando abrió los ojos, una ligera sonrisa cruzó por sus labios, como si hubiera sido despertado de algún delicioso sueño. Y, sin embargo, no había soñado nada. Su noche no la turbó ninguna imagen de placer o de dolor, pero la juventud sonríe sin razón alguna. Ese es uno de sus mayores encantos. Se volvió y, apoyándose en el codo, empezó a sorber el chocolate. El tenue sol de noviembre penetraba en la habitación. El cielo estaba despejado y el aire era ligeramente caluroso. Casi parecía una mañana de mayo. Gradualmente, los acontecimientos de la noche anterior se deslizaron sangrientamente por su cerebro, y éste los reconstruyó con terrible claridad. Se estremeció ante el recuerdo de todo lo sucedido, y al instante, el mismo sentimiento de odio hacia Basil Hallward, que le había hecho matarle cuando estaba sentado en la silla, le volvió a atenazar. Le obligó a sentirse lleno de cólera. El hombre muerto todavía estaba sentado ahí, y ahora a la luz del sol. ¡Qué horrible era! Cosas tan horrorosas como aquella eran para la oscuridad, no para la claridad del día. Se dio cuenta de que si seguía pensando en lo ocurrido, se volvería loco. Hay pecados que nos fascinan más por su recuerdo que por cometerlos. Extraños triunfos que satisfacen el orgullo más que las pasiones y que proporcionan a la imaginación un repentino sentimiento de alegría más grande que cualquier otra alegría que pueda envolver a los sentidos. Pero este no era uno de esos. Era algo que necesitaba olvidar, adormecer. Debía ser estrangulado para que no le pudiera estrangular a él mismo. Cuando se oyó la media, se pasó la mano por la frente. Después se levantó rápidamente y se vistió con más cuidado que de costumbre, poniendo mucha atención en el nudo de su corbata y el alfiler, y esmerándose en la elección de las sortijas. Invirtió mucho tiempo en desayunar, probando todos los manjares, hablando a su criado sobre las nuevas libreas que pensaba hacer para sus sirvientes de Selby y abriendo su correspondencia. Sonrió ante algunas cartas. Tres de ellas lo aburrieron. Una la leyó varias veces y después la rompió con gesto cansado. «Qué cosa tan horrible es la memoria de la mujer», como Lord Henry dijo una vez. Después de beber una taza de café, se limpió los labios suavemente con una servilleta, haciendo señas a su criado para que esperase, y dirigiéndose a su escritorio, se sentó y escribió dos cartas. Una la guardó en su bolsillo y la otra se la dio al criado. «Lleve esto al 152 de Hertford Street, Francis. Y si Mr. Campbell está fuera de la ciudad, entérese de sus señas». Tan pronto como estuvo solo, encendió un cigarrillo y empezó a garabatear en una hoja de papel, dibujando primero unas flores, después casas y por último rostros humanos. De repente, se dio cuenta de que cada cara que dibujaba tenía un fantástico parecido con Basil Hallward. Frunció el ceño y, levantándose, se dirigió a los estantes y tomó un libro al azar. Determinó no pensar más en lo ocurrido hasta que no fuera absolutamente necesario hacerlo. Cuando se sentó en el sofá, miró el título del libro. Era Emo et Camé, de Gautier, una edición de Charpentier en papel japonés, con el grabado al aguafuerte de Jacquemart. La encuadernación era de cuero verde con adornos dorados, salpicados de granadas. Se lo había regalado Adrian Singleton. Cuando lo abrió, su mirada cayó sobre el poema de la mano de Lessener, la mano amarilla y fría de Suplice en cor Malavey, con su pelo rojo y sus doigts de fond. Miró sus propios dedos finos y blancos, estremeciéndose ligeramente a su pesar, y pasó las hojas hasta llegar a las bellas estrofas sobre Venecia.
Sur une gamme chromatique, le sein de perles ruisselant, la Venus de l'Adriatique sort de l'eau son corps rose et blanc. Les dômes sur l'azur des ondes suivant la phrase au pur contour s'enflent comme des gorges rondes qui soulèvent un soupir d'amour. L'esquif aborde et me dépose, jetant son amarre au pilier, devant une façade rose sur le marbre d'un escalier.
Qué exquisitas eran. Al leerlas, parecía flotar por los verdes canales de la ciudad rosa y perla, sentado en una góndola con la proa de plata y cortinas vaporosas. Estos simples versos le parecían como las estelas azul turquesa que le siguen a uno cuando navega hacia el Lido. El repentino brillo de los colores le recordaba el resplandor de los cuellos iris y ópalo de los pájaros que revoloteaban en torno al alto y combado campanil, o que pasean majestuosamente o con soberbia elegancia entre las oscuras y polvorientas arcadas. Se recostó con los ojos semicerrados, repitiendo una y otra vez para sí mismo.
Devant une façade rose sur le marbre d'un escalier.
Toda Venecia estaba en aquellos dos versos. Recordó el otoño que había pasado ahí y el maravilloso amor que le había vuelto deliciosamente loco. Hay romances en todos los lugares, pero Venecia, como Oxford, es un lugar novelesco. Y para los verdaderos románticos eso lo es todo, o casi todo. Basil había estado ahí con él durante algún tiempo y se había apasionado con Tintoretto. Pobre Basil, qué horrible forma de morir. Suspiró y volvió a abrir el libro, intentando olvidar. Leyó las estrofas sobre las golondrinas que vuelan junto al café de Esmirna, donde se sientan los hadjis contando las bolitas de ámbar de sus rosarios, y los mercaderes con turbantes fuman sus largas pipas y se hablan gravemente unos a otros. Leyó también los versos sobre el obelisco de la Plaza de la Concordia, que llora lágrimas de granito en su solitario exilio sin sol y está triste de no poder regresar al ardiente Nilo cubierto de lotos, donde están las esfinges, los ibis de color rosa y escarlata, los buitres blancos de garras doradas y los cocodrilos con sus pequeños ojos de berilo que se arrastran sobre la verde hierba de las orillas. Empezó a pensar en aquellos versos que dibujaban musicalmente un mármol salpicado de besos. Hablando de esa curiosa estatua de Gautier, que compara con una voz de contralto, Le Monstre Chaumont, que está acostado en un salón del Louvre. Después de algún tiempo, el libro se le cayó de las manos. Se sintió nervioso y aterrorizado. ¿Qué pasaría si Alan Campbell estaba fuera de Inglaterra? Podrían pasar varios días antes de que regresara. ¿Qué haría entonces? Cada momento era de vital importancia. Habían sido grandes amigos hacía 5 años, casi inseparables. Después, su intimidad había terminado de repente. Ahora, cuando se encontraban en sociedad, Dorian Gray era el único que sonreía. Alan Campbell nunca lo hacía. Era un joven extremadamente inteligente, aunque no poseía un verdadero aprecio por el arte, pero sí un pequeño sentido de la belleza poética que le había hecho ganarse la amistad de Dorian. Su principal pasión intelectual era la ciencia. En Cambridge había trabajado mucho tiempo en el laboratorio y había conseguido muy buenas calificaciones en ciencias naturales. Era un devoto de la química y tenía su propio laboratorio, donde acostumbraba a encerrarse durante todo el día, a pesar de los enfados de su madre, que siempre había querido que su hijo fuera miembro del Parlamento y que tenía la vaga idea de que un químico era una persona que hacía recetas. También era un excelente músico y tocaba el violín y el piano mejor que la mayoría de los aficionados. En realidad, fue la música la que les hizo ser amigos. La música y esa indefinible atracción que Dorian parecía ejercer sobre quien él deseaba y que frecuentemente ejercía aún sin querer. Se habían conocido en la casa de Lady Berkshire, la noche que tocó ahí Rubinstein, y después se los solía ver juntos en la ópera y en todos los sitios donde se tocaba buena música. A los 18 meses terminó esta intimidad. Campbell siempre estaba en Selby Royal o en Grosvenor Square, para él, como para muchos otros. Dorian Gray era el modelo de todo lo maravilloso y fascinante que hay en la vida. Nadie supo si riñeron o no, pero, repentinamente, la gente notó que casi no se dirigían la palabra cuando se encontraban y que Campbell siempre parecía marcharse pronto de cualquier fiesta en la que Dorian estuviese presente. También había cambiado. A veces estaba extrañamente melancólico, Parecía casi disgustado al oír música y nunca quería tocar él mismo, dando como excusa, cuando se lo pedían, que estaba tan absorbido en la ciencia que no tenía tiempo para practicar. Y esto era verdaderamente cierto. Cada día parecía estar más interesado en la biología y su nombre apareció una o dos veces en alguna revista científica en relación con ciertos experimentos curiosos. Ese era el hombre que Dorian Gray estaba esperando. A cada segundo miraba el reloj. Según iba pasando el tiempo, se ponía cada vez más horriblemente nervioso. Por fin se levantó y empezó a pasear por la habitación, como si fuera un bello ser enjaulado. Daba grandes y rápidos pasos. Sus manos estaban curiosamente frías. La incertidumbre se le hacía intolerable. El tiempo caminaba con pies de plomo, mientras él parecía sentirse arrastrado por un viento monstruoso hacia el borde de un oscuro precipicio. Sabía lo que le esperaba ahí. Se dio cuenta de ello y, estremeciéndose, se apretó los ardientes párpados con las manos sudorosas, como si deseara hundirse los ojos en las órbitas. Era inútil. El cerebro se alimentaba a sí mismo y la imaginación se hacía grotesca a causa del terror, danzando como una fea muñeca sobre una plataforma o saltando como una marioneta articulada. Entonces, de repente, el tiempo se detuvo para él. Sí, aquella cosa ciega y lenta dejó de marchar, y cuando el tiempo murió, horribles pensamientos atravesaron su mente, desenterrando de su tumba un futuro horrible. El gran terror que sintió lo dejó petrificado. Por fin la puerta se abrió y entró su criado. Dorian volvió los ojos hacia él. «Mr. Campbell, señor», dijo el hombre. Un suspiro lleno de alivio se escapó de sus resecos labios y el color volvió a sus mejillas.
«Dígale que entre inmediatamente, Francis».
Se sintió otra vez dueño de sí mismo. El sentimiento de cobardía desapareció. El criado se inclinó, retirándose. A los pocos momentos entró Alan Campbell, con aspecto severo y semblante bastante pálido, que era aumentado por la intensa negrura de su cabello y sus cejas.
«Alan, ha sido usted muy amable. Le doy las gracias por haber venido. Estaba decidido a no volver a entrar en su casa, Gray, pero usted me ha dicho que era una cuestión de vida o muerte».
Su voz era dura y fría. Hablaba deliberadamente despacio. Había un gesto de desprecio en sus ojos cuando miraba a Dorian. Se metió las manos en los bolsillos de su abrigo de astracán y pareció no darse cuenta de la forma en que había sido recibido.
«Sí, es una cuestión de vida o muerte, Alan. Y para más de una persona. Siéntese».
Campbell tomó una silla de la mesa y Dorian se sentó frente a él. Los ojos de los dos hombres se encontraron. En los de Dorian se leía una lástima infinita. Sabía que lo que iba a hacer era horroroso. Después de un tenso momento de silencio, se apoyó en la mesa con gesto tranquilo y dijo, atento al efecto de sus palabras en el hombre a quien había hecho llamar.
«Alan, en el último piso de esta casa, en una habitación cerrada a la cual solo yo tengo acceso, hay un hombre muerto, sentado junto a una mesa. Ha muerto hace unas 10 horas. No se preocupe y no me mire así. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué ha muerto? ¿Y cómo ha ocurrido? Son cosas que no le conciernen. Lo que tiene usted que hacer es esto. Deténgase, Gray. No quiero saber nada más. No me importa si lo que me ha dicho es cierto o no. No quiero complicarme en su vida. Guarde sus horribles secretos para usted. No me interesan en absoluto». «Tiene que interesarle, Alan. Al menos ese le tiene que interesar. Lo siento terriblemente por usted, pero no puedo hacer otra cosa. Es el único hombre capaz de salvarme. Me veo obligado a recurrir a usted. No tengo opción. Alan, usted es científico. Conoce muy bien la química y todos los asuntos de esa clase. Ha hecho experimentos. Lo que tiene que hacer es destruir el cuerpo que hay arriba. Destruirlo de forma que no quede ningún vestigio de él. Nadie vio entrar a esa persona en esta casa. De hecho, se supone que ahora está en París. No se darán cuenta de su desaparición hasta dentro de varios meses. Cuando esto ocurra, no debe haber ningún rastro suyo. Usted, Alan, debe transformarlo a él y todo lo que le pertenecía en un montón de cenizas que yo pueda esparcir al viento». «Está loco, Dorian».
«Ah, por fin me llama Dorian».
«Le digo que está loco. loco al pensar que vaya a mover ni un dedo para ayudarle, loco al hacerme esta monstruosa confesión. No quiero complicarme en este asunto, sea lo que sea. Imagina que voy a poner en peligro mi reputación por usted. ¿Qué me importa lo que signifique para usted que yo haga ese diabólico trabajo? Fue un suicidio, Alan. Me alegro, pero ¿quién le indujo a hacer eso? Me imagino que sería usted. ¿Se niega a hacer eso por mí? Desde luego que me niego. No quiero tener absolutamente nada que ver en ello. No me preocupa la vergüenza que caerá sobre usted. La merece. No sentiría verlo en desgracia y públicamente desacreditado. ¿Cómo tiene la osadía de pedirme a mí, de entre todos los hombres del mundo, que me mezcle en ese horror? Pensaba que sabía bastante más sobre el carácter de las personas. Su amigo, Lord Henry Wotton, con todas las cosas que le ha enseñado, debería haberle hablado algo más sobre psicología. Nada me hará dar un paso en su ayuda. Se ha equivocado al recurrir a mí. Diríjase a alguno de sus amigos, pero a mí no. Alan, ha sido un asesinato. Yo lo he matado. No sabe lo que me había hecho sufrir. Él hizo que mi vida fuera como es. Contribuyó a ello mucho más que el pobre Henry. Puede que no fuera su intención, pero el resultado ha sido el mismo. ¿Un asesinato? Dios mío, Dorian, ¿ha llegado usted a eso? No voy a delatarlo, no es asunto mío. Además, aún sin que yo lo haga, seguramente será usted detenido. Nadie comete un crimen sin dejar algún cabo suelto. Pero no quiero tener nada que ver en esto. Es necesario que tenga algo que ver. Espere, espere un momento. Escúcheme, Alan. Todo lo que le pido es que lleve a cabo cierto experimento científico. Usted va a los hospitales y a los depósitos de cadáveres, y los horrores que hace ahí no le afectan. Si en alguna de esas horribles sillas de disección o en un fétido laboratorio encontrase a ese hombre sobre una mesa de zinc con rojas aberturas para que pueda salir la sangre, usted le miraría simplemente como un admirable objeto de estudio. No se le pondrían los pelos de punta. No creería que estaba haciendo nada reprochable. Por el contrario, pensaría probablemente que hacía un beneficio a la humanidad, que aumentaba el conocimiento del mundo, que satisfacía una curiosidad intelectual o algo por el estilo. Yo simplemente quiero que haga lo que muchas veces ha hecho ya antes. Realmente, destruir un cuerpo debe ser mucho menos horrible que todo lo que está usted acostumbrado a hacer. Y recuérdelo, es la única prueba que existe contra mí. Si se descubre, estoy perdido. Y se descubrirá si usted no me ayuda. No deseo ayudarlo. ¿Se olvida usted de eso? Todo esto me es indiferente. No tiene nada que ver conmigo. Alan, se lo ruego. Piense en la posición en la que me encuentro. Antes de llegar a usted, estaba muerto de terror. Puede que usted también conozca el terror algún día. No, piense en esto. Simplemente mire el asunto desde el punto de vista científico. A usted no le preocupa de dónde vienen los cadáveres con los cuales hace experimentos. No se preocupe ahora, aunque yo le haya dicho cómo ha sido. Le suplico que haga esto. Fuimos amigos una vez, Alan. No me hable de aquellos días, Dorian. Eso se acabó. Lo que acaba a veces se prolonga. El hombre que está arriba no se irá. Está sentado en la mesa con la cabeza inclinada y con los brazos caídos. Alan. Alan, si no viene en mi ayuda, estoy perdido. Me colgarán, Alan. ¿No lo entiende? Me colgarán por lo que he hecho. No quiero prolongar esta escena. Me niego en absoluto a hacer nada. Ni siquiera sé cómo me lo ha pedido. ¿Se niega? Sí. Se lo ruego, Alan. Es inútil. El mismo gesto de lástima apareció en los ojos de Dorian Gray. Después alargó la mano, tomó una hoja de papel y escribió algo en ella. La leyó dos veces, la dobló cuidadosamente y la colocó en la mesa. Hecho eso, se levantó y se dirigió a la ventana. Campbell le miró con sorpresa y después tomó el papel y lo abrió. Cuando lo leyó, su cara se tornó pálida y se recostó hacia atrás en la silla. Una terrible sensación de malestar lo atenazó. Sintió como si su corazón estuviera latiendo hasta la muerte en alguna cavidad vacía. Después de dos o tres minutos de terrible silencio, Dorian se volvió, se situó tras él y le puso una mano sobre el hombro. «Lo siento por usted, Alan», murmuró. «Pero no me deja otra alternativa. Tengo ya una carta escrita. Aquí está. Vea usted las señas. Si no me ayuda, tendré que enviarla. La enviaré. Ya se ve cuáles serán las consecuencias. Pero usted va a ayudarme. Es imposible que se niegue ahora. He intentado evitarle esto. Me hará usted la justicia de admitirlo. Se ha mostrado reservado, duro y ofensivo. Me ha tratado como ningún hombre ha osado tratarme nunca. Ningún hombre que esté vivo, al menos. Lo he aguantado todo. Ahora me toca a mí dictar las órdenes.
Campbell ocultó el rostro entre las manos y se estremeció.
Sí, ahora me toca a mí, Alan. Ya sabe lo que le voy a decir. El asunto es muy simple. Venga, no se ponga nervioso. Hay que hacerlo. Acéptelo y hágalo.
Un sollozo salió de los labios de Campbell y empezó a temblar de los pies a la cabeza. Le pareció que el sonido del reloj de la chimenea dividía el tiempo en diversos átomos de agonía, cada uno de los cuales era demasiado terrible para poder soportarlo. Sintió como si un aro de hierro le comprimiera lentamente la cabeza, como si la desgracia a la que estaba expuesto hubiera llegado ya a él. La mano que tenía sobre el hombro le pesaba como si fuese plomo. Era incapaz de soportarla. Parecía que lo estaba aplastando.
Vamos, Alan. Debe usted decidirse enseguida.
No puedo hacerlo, dijo mecánicamente, como si aquellas palabras pudieran cambiar las cosas.
Está obligado, no tiene elección. No se retrase más.
Campbell vaciló un momento.
¿Se puede hacer fuego en la habitación de arriba? Sí, hay un infiernillo de gas con amianto. Tengo que ir a mi casa para traer algunas cosas del laboratorio.
No, Alan, no puede usted salir de esta casa. Escribe en una hoja lo que quiere y mi criado irá en coche a buscarlo.
Campbell escribió unas cuantas líneas, secó la tinta y puso en el sobre las señas de su ayudante. Dorian tomó la nota y la leyó cuidadosamente. Después tocó la campanilla y entregó la carta a su criado, con la orden de que volviera lo más pronto posible con las cosas solicitadas. Cuando se cerró la puerta, Campbell se levantó nerviosamente de la silla y se dirigió hacia la chimenea. Estaba muy agitado. Durante cerca de 20 minutos, ninguno de los dos hombres habló. Una mosca zumbaba ruidosamente por la habitación y el tic-tac del reloj parecía un martillazo. Cuando sonaron unas campanadas, Campbell se volvió y, al mirar a Dorian Gray, vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Había algo en la pureza y refinamiento de aquel triste rostro que pareció irritarle.
«Es usted infame, absolutamente infame», murmuró.
«Ah, Alan, me ha salvado la vida», dijo Dorian.
«¿Su vida? ¡Santo cielo! ¡Vaya una vida! Ha ido usted de corrupción en corrupción y ahora ha culminado con un crimen. Y hago esto porque usted me obliga a ello, no para salvarle la vida».
«Alan», murmuró Dorian con un suspiro, «desearía que me tuviera usted la milésima parte de lástima que yo le tengo a usted».
Después de hablarle, le dio la espalda y permaneció mirando hacia el jardín. Campbell no contestó. Al cabo de unos 10 minutos, llamaron a la puerta y entró el criado con un maletín lleno de productos químicos, un gran rollo de alambre de acero y platino y 2 ganchos de hierro de una forma bastante curiosa.
«¿Dejo esas cosas aquí, señor?»,
le preguntó a Campbell.
«Sí»,
dijo Dorian.
«Y me temo, Francis, que tendrá usted que ir a otro recado. ¿Cómo se llama ese hombre de Richmond que provee de orquídeas a Selby?»
«Harden, señor».
«Sí, Harden. Tiene que ir a Richmond enseguida, ver a Harden personalmente y decirle que me envíe el doble de orquídeas de las que le encargué y que de las blancas ponga las menos posibles. De hecho, no quiero ninguna blanca. Hace un bonito día, Francis, y Richmond es un sitio precioso. De otra forma, no le diría que fuese».
«No me molesta, señor. ¿A qué hora debo regresar?»
Dorian miró a Campbell.
«¿Cuánto durará su experimento, Alan?»,
dijo con voz tranquila e indiferente. La presencia de una tercera persona en la habitación parecía darle un valor extraordinario. Campbell frunció el ceño y se mordió los labios.
«Durará unas 5 horas»,
contestó.
«Entonces bastará con que vuelva a las 7:30, Francis. Espere, déjeme preparada la ropa. Podrá tener toda la noche para usted. No voy a cenar en casa, así que no le necesitaré».
Gracias, señor, dijo el hombre, dejando la habitación. Ahora, Alan, no hay que perder un instante. Qué pesado es este maletín. Yo lo llevaré. Tome usted las otras cosas.
Hablaba deprisa y con tono autoritario. Campbell se sintió dominado por él. Salieron juntos de la habitación. Cuando llegaron al final de la escalera, Dorian sacó la llave y la introdujo en la cerradura. Entonces se detuvo y sus ojos tomaron una expresión nerviosa. Se estremeció.
No me creo capaz de entrar, Alan, murmuró. No me importa, no lo necesito, dijo Campbell fríamente.
Dorian abrió la puerta a medias. Al hacerlo, vio el rostro de su retrato iluminado con la luz del sol. En el suelo, junto al cuadro, estaba la cortina. Recordó que la noche anterior había olvidado, por primera vez en su vida, esconder el lienzo fatal, y fue a abalanzarse hacia él, pero por fin retrocedió con un estremecimiento. ¿Qué era aquella horrenda mancha roja que aparecía, húmeda y brillante, sobre una de las manos? Como si el lienzo hubiera sudado sangre. ¡Qué horrible era! En aquel momento le pareció más horrible que el silencioso cuerpo que yacía posado en la mesa. Aquel cuerpo cuya sombra grotesca y deforme, reflejada en la alfombra, le decía que aún estaba ahí, que no se había movido de la postura en que él lo había dejado. Dio un profundo suspiro, abrió la puerta un poco más y, con los ojos semicerrados y la cabeza vuelta, entró rápidamente a la habitación, decidido a no mirar el cadáver ni una sola vez. Después se agachó, tomó la tela púrpura y dorada y volvió a cubrir el cuadro con ella. Se detuvo, temiendo volverse, y fijó los ojos en los bordados que tenía frente a él. Oyó cómo Campbell entraba el pesado maletín y todas las demás cosas que había pedido para su horrible trabajo. Empezó a preguntarse si él y Basil Hallward se habían conocido, y si era así, lo que habrían pensado el uno del otro.
«Déjeme ahora», dijo una voz severa detrás de él.
Se volvió y salió deprisa, a tiempo de darse cuenta de que el cadáver era empujado hacia atrás en la silla y de que Campbell observaba su rostro amarillo. Mientras bajaba las escaleras, oyó el sonido de la llave que cerraba la puerta. Eran bastante más de las 7 cuando Campbell entró en la biblioteca. Estaba pálido, pero absolutamente tranquilo.
«Ya he hecho lo que me pidió», murmuró. «Y ahora, Dios, no volveremos a vernos otra vez». «Me ha salvado usted de una catástrofe, Alan. No podré olvidarlo», dijo Dorian simplemente.
Tan pronto como Campbell se hubo marchado, subió las escaleras. Había un horrible olor a ácido nítrico en la habitación, pero el cuerpo que se encontraba junto a la mesa había desaparecido.